Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Faltan 3 horas y media para que se cierre el mercado de fichajes. Faltan 3 horas y media para que los equipos completen sus plantillas. Y a esta hora la noticia está en la Liga de Fútbol Profesional, que está centralizando a esta hora todos los movimientos de los equipos de Primera División. Ahí hay un hombre de la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá. ¿Cuál es el panorama a poco más de 3 horas de que se cierre el mercado de fichajes?
Hola, buenas noches, Carlos. Esta es la sede de la Liga en la zona de Madrid, la zona de Arturo Soria, en la capital de España. Una idea que ha tenido el presidente de la Liga para convertir en un espectáculo estas horas finales, esta cuenta atrás del cierre final de mercado. Desde esta sala de prensa en la planta baja de la sede de la Liga, con pantallas gigantes de vídeo, estamos emitiendo todos los medios de comunicación, los que agonizan y los emergentes, que hacen 20 horas de emisión en directo. Y en la planta séptima, todos los directivos de la Liga, revisando la documentación, el control económico, el fair play financiero y los fichajes que se van confirmando de forma oficial desde la sede de este organismo. Últimas noticias, 8 y 31 minutos de la tarde. Desde aquí acaban de ser inscritos Sadik, nuevo jugador de la Real Sociedad, procedente de la Almería. Acaba de ser inscrito Ilaiz Moriba, que llega cedido al Valencia desde el Leipzig de la Bundesliga, y Larsen, nuevo delantero del Celta, procedente del Groningen holandés. Para los próximos minutos se van a confirmar oficialmente 2 fichajes del FC Barcelona: Héctor Bellerín, que llega para el lateral derecho, y Marcos Alonso, que llega para el lateral izquierdo. No parece desde esta sede de la Liga que vaya a haber noticias importantes ni desde los despachos del Real Madrid ni desde los despachos del Atlético de Madrid, pero recuerdo que la hora límite son las 12 en punto de la noche y todo apunta a Carlos Sáez que vamos a vivir 3 horas largas, frenéticas, apasionantes, con el foco centrado en el FC Barcelona en este cierre oficial de el mercado de fichajes de la Liga Española.
Bueno, pues son las 8 y 32 minutos. Vamos a bajar a la letra pequeña de todas las operaciones que están en marcha. La primera la dejábamos pendiente en el día de ayer, Elena, la marcha de Aubameyang, que inevitablemente trae hoy la llegada de Marcos Alonso al Fútbol Club Barcelona.
Sí, finalmente Aubameyang está en Londres, os lo avanza la cadena COPE. Ha viajado a las 5 de la tarde en un vuelo privado desde Reus, desde Tarragona, después de que el Barça cerrara un acuerdo con el Chelsea este mediodía. El Barça recibe 12 millones de euros, más Marcos Alonso a cambio. Firmará por 2 temporadas, más otra opcional. Ahora pasa la revisión médica en Londres. Mañana será presentado con el Chelsea, operación estrictamente económica, redonda, porque llegó a coste cero, recordemos, en el mercado de invierno, en el último día.
Bayori, lo de Bellerín ya está cerrado, nos apuntaba Alcalá que está a punto de ser inscrito, pero ¿cómo ha gestado el Barça esta operación? Nada, las últimas casi 24 horas.
Pues sí, llegará a coste cero y firmará en principio por una temporada. Esta hora se acaban de cerrar los últimos trámites porque tiene que desvincularse del Arsenal, le quedaba todavía 1 año de contrato, se bajará mucho la ficha baja, compensada con incentivos. Se le espera en Barcelona esta noche o mañana. Su agente, Albert Botines, ha recibido, como decías, la llamada del Barça esta misma mañana y ha confirmado la operación hace unos minutos en el aeropuerto del Prat.
La verdad es que hace días que vamos hablando y tal, pero bueno, como dependíamos mucho del límite salarial de las salidas, porque él tenía un salario muy alto este año ahí en el Arsenal, y la verdad es que se ha rebajado mucho la ficha para venir aquí. Se ha hecho un esfuerzo importante, pero bueno, claro, al final no se ha podido saber hasta... Yo me he enterado hoy al mediodía de que veníamos.
Parece que se completa así la plantilla del Barça. Marcos López, ¿tú qué piensas que le puede aportar Bellerín al equipo de Xavi Hernández?
Sin duda puede ser un gran fichaje para el Barça. Un lateral derecho de recorrido, modelo Barça, formado en su cantera y con experiencia. A última hora de mercado, quizás pueda ser la mejor opción y el jugador que más valor añadido le dé al once titular de Xavi.
Y ha estado su nombre encima de la mesa en la noche de ayer y en la mañana de hoy, pero Elena, ¿realmente ha habido alguna opción de que Jordi Alba abandonase el FC Barcelona?
El Barça ha contactado con el Inter de Milán en las últimas horas, pero la realidad es que Jordi Alba está enfadado porque siente que le han empujado a salir, y avanzábamos anoche que el lateral no tenía ninguna intención de abandonar el Barça. Se va a quedar, tiene contrato y quiere cumplirlo, le quedan 2 años.
Bueno, vamos con cosas que están por hacerse. Hemos contado lo de Aubameyang, que ya está hecho, lo de Marcos también está hecho, lo de Bellerín también está cerrado, pero claro, el nombre en estas últimas 24 horas puede ser este futbolista, que ojo, puede volver a casa.
Agradecer estos dos años a toda la gente que ha trabajado en el club, a afición, compañeros, cuerpos técnicos.
Es RDT, Raúl de Tomás, 8:35 de la tarde, Carlos Ganga. ¿Puede RDT regresar al Rayo Vallecano?
Puede, Charly, porque sigue la negociación entre el Rayo Vallecano y el Español, pero es una operación complicada y avanza muy lento. Lo que está claro es que RDT quiere salir del Español y su primera opción es el Rayo Vallecano, quiere volver a Vallecas. Pero hay dos problemas. El primero, su salario, 5,5 millones brutos. Y el segundo, encontrar la fórmula, si es un traspaso o una cesión. El Rayo ha ofrecido 10 kilos por el 50% de sus derechos, pero el Español no acepta de momento. Así que siguen hablando y veremos si finalmente Raúl de Tomás regresa al Rayo.
Faltan algo más de 3 horas para el cierre del mercado. Juan Arias, ¿el Español se va a poner muy duro con esto de la salida de RDT?
Seguramente sí, a espera de algún tipo de sorpresa de última hora. Se está negociando, como comentaba, con el Rayo una cesión a cambio de unos 9 millones de euros, pero el Español lo considera insuficiente. La única posibilidad que el delantero aceptaría para salir, salvo sorpresa de última hora, es regresar a Vallecas. De lo contrario, el club perico considera la opción de que RDT se quede en el equipo españolista.
Elías Israel, ¿qué te parece esta opción de última hora de que el Rayo pueda ser al final el agraciado, el que acabe fichando a RDT?
Pues creo que sería un colofón bastante singular a este mercado tan disparatado y estrambótico que hemos vivido, donde un club arruinado es capaz de ser el que más gaste toda la liga, donde se ha visto la gran diferencia entre la Premier y el fútbol español, y donde el delantero, posiblemente uno de los delanteros del Mundial, pues sea titular en el Rayo Vallecano. Absolutamente disparatado, como el mercado.
En cualquier caso, Juan Arias, por si acaso, el Español ya tiene a su recambio, que curiosamente, a su vez, viene del Fútbol Club Barcelona.
Bueno, está a punto de hacerse oficial, todavía no lo es, la llegada de Martin Braithwaite, el del delantero danés de 31 años, que será, si todo es normal, el jugador perico para las próximas 3 temporadas, después de haberse desvinculado esta mañana del Barça y de haber pasado revisión médica con el club perico.
Vamos con dos cosas que dejábamos pendientes en el capítulo de ayer, que decía aquel. Lo de Ocampos se complicó mucho, Oliva, pero a ultimísima hora de la jornada de ayer se cerró y por fin dejó el Sevilla.
Sí, cedido al Ajax. Minutos antes del cierre de mercado holandés, el Sevilla accedía en mitad de un enfado monumental a que el jugador llegara en calidad de cedido al conjunto holandés, que recordemos, horas antes había roto el acuerdo inicial de compra del jugador por 20 millones de euros. Finalmente, Ocampos se marcha cedido una temporada y el Ajax se guarda una opción de compra no obligatoria valorada en 16 millones de euros.
Estaba todo bastante más claro ayer a última hora de la noche y hoy se ha hecho oficial. Marco Antonio Sambe, la Real ya tiene a su nuevo delantero.
Sadik, presentado oficialmente como nuevo jugador de la Real, según Joaquín Aperribay, las cifras se cierran en 20 millones de euros con 5 más en variables, entre las que se fija que sea Pichichi, Balón de Oro o campeón de Liga. Las cifras que acaba de publicar el presidente de la Almería no coinciden, son dos relatos diferentes. Aperribay asegura que siempre ha sido la prioridad para sustituir a Isak y que nunca hubo tensiones en la negociación con el Almería. Firma hasta junio de 2028 y estaba así de contento el muchacho.
Hola afición, soy muy feliz de estar aquí. Los vemos sábado, Opa Real.
Enseguida contamos en qué andan metido todos los equipos. Antes, Ángel García, tenemos en marcha el US Open. Está jugando Carlos Alcaraz y con muy buenas noticias, creo.
Eso es, tenemos una muy buena noticia y es que Carlitos Alcaraz García, jugando un gran primer set, ha pasado del 2-2 y bola de break en contra a apuntarse la primera manga por 6-2 ante Federico Coria. Así que está a 2 sets de la tercera ronda. Y la que está en problemas es Paula Badosa, que después de ganar el primer set ante la croata Martic 7-6, perdió el segundo claramente y está break abajo en el tercero. Le toca reaccionar a Paula Badosa, recordemos, eliminado ya Albert Ramos.
Vamos enseguida con la ventana de fichajes, pero antes, Gemma Santos, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Por supuesto, vámonos hasta Leroy Merlin. Allí los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, súper importantes. Para empezar, vas a tener todos los productos que necesitas en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también vas a tener más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre para todos, los mejores precios pro en Leroy Merlin. Date de alta y compruébalo todo en el espacio pro de tu tienda más cercana. Ahí vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
El Sevilla Escalera ya ha cerrado el mercado porque hoy se ha hecho oficial lo de Dolberg, que parece que va a ser el último fichaje.
Sí, además Monchi ha explicado sus ideas y la planificación este mediodía. El director deportivo, pese a las carencias evidentes en la planificación, se ha mostrado satisfecho. Dice que las notas se ponen a final de temporada y ha dicho que, salvo sorpresa mayúscula, el equipo está cerrado.
Si no hay nada que yo piense o pensemos, ¿no?, que sea una cosa fuera normal, que yo digo, oye, pues que esto, aunque no lo necesito, pues me viene bien. La plantilla es la que es y en la que confiamos y en la que estamos convencidos que va a pelear por los objetivos que el club se plantea.
Oliva, con esta plantilla ya cerrada, ¿consideras que Monchi ha hecho bien los deberes?
No, creo que le han faltado cosas, Charlie, a su planificación. Me parece que el equipo defensivamente es peor, no solo por las ventas, sino porque lo que ha traído de momento es un chico de 20 años que está por hacer, y Niansu, y un central marcado del que únicamente sabemos que de momento viene de una lesión y entra en otra. Y luego fichar a Isco y a Janusai, que se sabía desde hace tiempo que estaban libres, con la temporada encima o en marcha, más esta salida a última hora de Ocampos, es para que el aficionado del Sevilla esté algo inquieto con esta planificación.
Venga, vamos con cosas que se están cerrando sobre la marcha. El Valencia se agarra en qué está trabajando a última hora.
Ahora mismo trabaja el Valencia en el anuncio de la cesión con opción de compra de Justin Kluivert, el hijo de Patrick, que vuela en estos momentos desde Roma a Manises. También se fuerza a contrarreloj la salida de Manu Vallejo. Además, recién llegado esta misma tarde, Ilaiz Moriba, que regresa a Mestalla así de feliz.
Ilaiz, contento de volver a Valencia.
Contento, la verdad, de estar aquí. Muchas gracias a todos.
El Villarreal, Juan, igual pesca en otro equipo de primera división.
Sí, Charlie, ha tenido el Villarreal que esperan hasta el último día de mercado, pero Emery ya tiene su lateral izquierdo. Es Mójica, que deja el Elche para firmar por el Villarreal. Los amarillos abonan la cláusula de rescisión, que es de 5 millones y medio de euros. Y curiosamente, Mójica ya se enfrentará el domingo a su ex equipo en el Ciudad de Valencia. Hay un Villarreal Elche.
El Betis sigue trabajando en las inscripciones. Por ejemplo, así salía esta mañana Claudio Bravo de la Ciudad Deportiva.
¿Tan confirmado si está inscrito ya?
Pregúntale al club.
¿Va a conseguir escalar a rematar el Betis todas las inscripciones que tenía pendientes?
Va a poder inscribir a William José, pero para poder dar de alta al delantero, primero han tenido que reestructurar sus contratos varios jugadores, entre ellos Nabil Fekir, que ha salido hace pocos minutos de las oficinas, pero para diferir su salario. Se ha especulado en una posible salida al Barcelona, algo que ya hemos comentado y confirmado en COPE que no ha existido.
Jordi Jiménez, en el Mallorca están pendientes de fichar un central porque con el último parece que ha habido algún que otro problema.
Giro inesperado en el Mallorca después de que esta mañana dejara plantado al Mallorca el central Brooks. John Brooks, como en novia a la fuga, se ha marchado a Portugal de manera inesperada cuando el Mallorca le llamaba para firmar. Se ha activado el plan B y este es Matija Nastasi, jugador serbio de la Fiorentina, que llega libre. Por otro lado, Alex Alegría se ha ido al Fuenlabrada y ya está inscrito Tino Cadevere.
Cosas cerradas, bien cerradas y rematadas. Por ejemplo, Ganga, el Rayo ha fichado al central que le faltaba.
Sí, un central ganés que llega del Vitoria de Guimaraes por 1,5 millones, el 50% de sus derechos. Así que ahora a la espera de la operación salida, porque están en la rampa para abandonar Vallecas Andrés Martín y Las Bangoura.
Un lateral nuevo llega a Getafe, Gema Santos.
Pues esta tarde se ha hecho oficial, Charlie, el fichaje de Jordan Amavi, el lateral izquierdo cedido por el Olympique de Marsella, como adelantó anoche Pedro Morata en el partidazo. Y con esto queda cerrada la plantilla del Geta, porque como hemos contado, gracias a la extraordinaria información de Pedro Zamora, se ha terminado la operación de frutos. El Levante no ha aceptado la oferta del Getafe de 10 millones más bonus. El Levante decía que o más dinero o que aceptaba los 10 millones solo si este año se quedaba cedido de frutos con los granotas, y el Getafe bajo ningún concepto aceptado esa condición. Así que 11 fichajes, Charlie, y una gran plantilla creen que han hecho desde el club.
Movimiento Santi Peón de última hora en el Celta de Vigo.
Sí, se hizo oficial la llegada de Strand Larsen, que además llega por la puerta grande, un único entrenamiento y directo a la lista de convocados. El noruego firma hasta 2028, va a llevar el número 18 a la espalda y le ha costado al club gallego más de 11 millones de euros. No se esperan más movimientos, lo que hace pensar, Charlie, que Denis Suárez verá, por lo menos hasta enero, la primera división desde la grada.
El español Juan Arias ahora mismo está enredado en lo de Raúl de Tomás, pero claro, tiene que terminar de apuntalar su plantilla.
Sí, y esa situación de RDT condiciona al resto. El Español esperaba cerrar la cesión del central mexicano César Montes, procedente de Rayados de Monterrey, pero la operación se ha complicado hasta el punto de que ya se están buscando alternativas. También se pretende fichar al extremo del Alavés, Luis Rioja, por quien se pagarían 4 millones de euros, pero su fichaje también se presume difícil.
Osasuna, Alberto Sanz, se queda con uno de los canteranos más codiciados en este mercado de verano.
Sí, lo han contado de maravilla tanto Elena como Víctor. Llega Abde cedido. Estamos a la espera de que Osasuna haga oficial esa cesión y cambio de cromos. Aymar pasa a tener ficha del profesional y Barbero deja Osasuna y firma por Osasuna Promesas.
También último día intenso en el Girona, Alex Martínez.
Pues sí, día muy movido en Girona, Charlie. De momento tres fichajes. El primero Oriol Romeu, el jugador llega procedente del Southampton. Y después dos porteros. Paulo Gazzaniga llega cedido a Montilí procedente del Fulham. Y el otro es Tony Fui Díaz, portero de 21 años que llega procedente de Real Madrid y Castilla. Y ahora dos posibles fichajes que estaban sonando con mucha fuerza en las últimas horas. Uno es Manu Vallejo y el otro Tony Villa de Valladolid. Así que habrá que estar atento en las últimas horas.
El Almería tiene dinero fresco para gastar por lo de Sadik. ¿Y en qué me ha metido Jordi Folqué?
¿Qué tal? Pues la Almería ha anunciado oficialmente la llegada de Gonzalo Merero, firma para las próximas 4 temporadas, ha inscrito a Adrián Barba, que era el único fichaje que le quedaba por inscribir, y está a por un extremo el brasileño Lázaro Vinicius, que puede firmar hasta las próximas 6 temporadas, pagando 7 millones de euros, y también busca un delantero centro, tiene firmado a un maliense, Touré, de 20 años, pero apura el mercado por si puede llegar un delantero, un 9, con experiencia en la Liga Española.
A esta hora esto es todo lo que tenemos en marcha en Primera División, pero ¿cómo está también, Salguero, el mercado en Segunda?
Pues con muchos movimientos, también el Granada fichando a Alberto Perea, el Málaga en Diaye y el Leganés a Durmisi. Además, el Tenerife refuerza su ataque con Iván Romero y Apia. El Zaragoza firma a los defensas sudamericanos Gabriel Fuentes y Jairo Quinteros. El Eibar se ha llevado a Luka Zidane, el Mirandés al eslovaco Raz y el Burgos a Mourad.
¿Están por Europa, Abel Madrigal, los equipos tan atacados como los de la Primera División Española?
Pues sí, el que más es el PSG, que ha protagonizado el capítulo de salida. Se han marchado Draxler al Benfica, Gueye al Everton, Kurzawa al Fulham y Diallo al Leipzig. El fichaje más caro es el de Akanji por el City por 18 millones.
Y la única presentación del día la hemos tenido hoy en el Metropolitano, porque Reguilón, Javi Fernández, se ha puesto hoy la camiseta del Atlético de Madrid.
Ha sido a la una del mediodía cuando ha sido presentado el nuevo fichaje del conjunto rojiblanco. Ha admitido que hubo interés por ambas partes de llevar a cabo la operación, que cuando su agente le propuso la opción de ir al Atlético de Madrid, le pidió cerrarlo cuanto antes, que si marca un gol en el Bernabéu no descarta celebrarlo, pero esta ha sido su respuesta cuando le han preguntado por las ampollas que ha levantado en la afición rojiblanca su pasado madridista.
Yo si me pongo a la piel de algunos aficionados, yo siendo joven, pues ponte que estás aficionado a un club y entiendes la rivalidad que hay y entiendes ciertos comentarios, pero al final, quieras que no, si lo miras un poquito con perspectiva, estamos todos en el mismo barco. Yo quiero lo mejor para el club, la gente, los aficionados quieren lo mejor para el club. Entiendo parte de muchos comentarios, pero yo creo que dentro de un tiempo, en cuanto esté en el verde y me deje todo por el equipo, yo creo que la opinión cambiará.
Por cierto, que el Paris Saint-Germain acaba de hacer en este instante oficial el fichaje de Carlos Soler por el conjunto francés. Así que, Gema, respiramos un poquito y escuchamos un mensaje de nuestros amigos de Verti.
Sí, es momento de entrar ya en verti.es. Contrata tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros, porque encima ahora te llevas de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Al margen del mercado de fichajes, está siendo sin duda el tema de la semana lo que está ocurriendo en el seno de la selección española de fútbol. Hoy ha tomado la palabra Jorge Vilda, el seleccionador, después de que algunas jugadoras quisieran su marcha del combinado nacional.
Empezar con el sentimiento que tengo de decepción y me siento también profundamente dolido con esta situación, sobre todo por la forma de proceder. Pienso que se han traspasado los códigos del fútbol, la primera ley del fútbol, que es que lo que está en el vestuario se queda en el vestuario y se soluciona en el vestuario siempre que sea algo constructivo.
Eso ha sido en torno a las 6 de la tarde, pues aproximadamente 20 minutos después, Andrea Peláez, también han comparecido las capitanas de la selección.
Irene Paredes, Jennifer Hermoso y Patrick Guijarro, acompañadas de todas sus compañeras de la selección, han sido las encargadas de dar las explicaciones, aunque ha sido algo más parecido a dar un paso atrás. Entraban en sala de prensa con rostros serios una vez que Jorge Vilda ya la había abandonado. No se han cruzado. La palabra en una rueda de prensa que no ha sido tal, con solo una pregunta para cada jugadora, la ha tomado Irene Paredes en primer lugar y con la voz rota ha asegurado que en ningún momento las jugadoras han pedido la dimisión de Vilda, pero sí le han trasladado a Federación y al seleccionador un malestar generalizado, que no fue la única en transmitir el mensaje y que han sido valientes al hacerlo. Guijarro ha asegurado que este sentimiento nace tras la Eurocopa y Jenny Hermoso, por su parte, ha remarcado que ahora cada jugadora deberá valorar si sigue defendiendo este escudo o no. Hablan las capitanas Guijarro, Hermoso y Paredes.
Es un malestar general del equipo, como bien ha dicho Irene, que al final todas en la Eurocopa, lo que hemos vivido al final de la Eurocopa, sentíamos.
Pues que cada una es consciente y consecuente del sitio donde está, de si quiere seguir defendiendo este escudo, ¿no?
Es un momento, una situación complicada para todo el equipo, porque a nadie le gusta estar así. Somos un equipo súper ambicioso y la gente quiere mejorar. Y creíamos que había ciertos aspectos internos que se deben cambiar.
Ha hablado Vilda, han hablado las jugadoras. Andrea, ¿qué te ha parecido lo que se ha contado hoy en Las Rozas?
Pues la verdad, Charly, es que yo no saco muchas cosas en claro después de estas comparecencias. Me queda claro que Jorge Vilda está dolido y me queda claro que las jugadoras quieren cambiar algo, sin especificar el qué, de cara al Mundial. Yo estoy segura de que lo que aquí se ha pedido es que se marche Jorge Vilda, y Jorge Vilda ha dicho que no, se siente respaldado por Rubiales, y lo que queda ahora es esperar un poco la utopía de poder hacer algo bueno en el Mundial, porque ni mucho menos esta es la mejor atmósfera para conseguir nada, ni en el Mundial ni en los torneos por delante, mientras Jorge Vilda siga en el banquillo.
Y ya miramos a lo que va a pasar este fin de semana. Mañana arranca la cuarta jornada de Liga. Lo hace a las 9 con el Celta Cádiz, pitado por Pulido Santana. Última hora, Santi, en el conjunto gallego.
Además de la novedad del noruego Larsen, son baja Denis, que está apartado, y paciencia, con una lesión muscular, además de dos dedos rotos de la mano. Coudet, por lo tanto, va a repetir el mismo 11 con el que ganó hace ahora una semana
el
Girona.
El Cádiz, Rubén López, a levantar el ánimo y los resultados.
Sí, porque es colista, sin puntos, sin goles a favor, y tiene que sumar ya. A Wermaville se ha quedado fuera de la convocatoria, Rubén Alcaraz es también ausencia, en este caso por lesión, y el Cádiz pendiente también en el mercado de fichar al menos un delantero. El equipo cadista, como ha dicho hoy Sergio, tiene que quitarse la presión y sumar los primeros puntos para salir de abajo.
Seguimos hoy, Millán, con jornada en la Premier.
Sí, en 8 minutos comienza Leicester-Manchester United en el Power Stadium, y no está Cristiano Ronaldo en el 11 titular, como tampoco lo está Casemiro. Veremos qué ocurre, pero Cristiano en el banquillo.
Y hoy también, Juan Bobadilla, hemos tenido sorteo de la última fase de la Liga de Campeones femenina.
Cara y cruz para los dos equipos españoles que participan en esa fase final. El Real Madrid tuvo un emparejamiento aparentemente sencillo ante el Rosenborg noruego, mientras que la Real Sociedad lo tendrá más complicado al cruzarse con el Bayern de Múnich. Los partidos los días 20 y 21 de septiembre la ida, y el 28-29 del mismo mes la vuelta.
8 y 52, nos vamos a Estados Unidos porque está acelerando Carlos Alcaraz.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado.
En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tenis, velocidad de crucero de Alcaraz, Ángel, que ahora mismo está volando hacia la tercera ronda del US Open.
Tiene muy cerca su victoria porque ganó el primer set por 6-2 y gana 3-0 en el segundo. Ha hecho 8 juegos consecutivos Carlitos Alcaraz. Y en cambio, muy malas noticias para Paula Badosa, que está perdiendo en el tercer y definitivo set 1-5. Acaba de salvar una bola de partido, tiene bola de 2-5, a ver si consigue reaccionar la tenista española.
Llevamos la tarde con una buena y con una mala. ¿Y de qué tenemos que estar pendientes esta noche?
Bueno, pues sobre todo, al que quiera trasnochar, hacia las 3 de la madrugada, don Rafael Nadal Parera ante el italiano Fabio Fognini, de 35 años, que ha caído hasta el puesto 60 del ranking, pero que ya ha jugado en 17 ocasiones con Nadal. En 13 ganó el español. Un poco antes, hacia las 10 de la noche, va a jugar Garbiñe Muguruza ante una checa muy joven, Fruvirtova, y también juegan Carballés ante Sapovalov y Buxa ante Collins.
Baloncesto, ha arrancado el europeo y Pilar Casado lo ha hecho con noticias inmejorables para esta nueva España de Sergio Scariolo.
Sí, España se ha llevado por delante a Bulgaria más 27, 114-87. Esos 114 puntos son la mayor anotación española en un Eurobasket desde 2005. Bulgaria, un rival a priori más endeble, ha sucumbido merced a la defensa de los de Scariolo, especialmente en la primera mitad. La segunda casi se convirtió en un intercambio de canastas. 7 jugadores por encima de los 10 puntos. El máximo anotador, 17, Lorenzo Brown. Muy positivos los minutos de Jaime Pradilla y Usman Garuba, amén de los Hernán Gómez. Sergio Scariolo, por la entidad de los rivales que les esperan en los siguientes partidos, piden más a los suyos.
Pues la excelencia es el objetivo y la excelencia requiere presencia en los ambos lados de la cancha y en cada momento de cada posesión. Eso es el nivel superior.
El partido nos lo ha contado Suáncar. Suáncar, ¿qué te ha parecido el estreno de España?
Arrancar bien siempre es importante. España ha conseguido su primera victoria del Eurobasket 2022 frente a Bulgaria, y además con 27 puntos de diferencia que demuestran que los nuestros han venido a competir. Eso sí, en la segunda mitad, quizás, y eso no le gustó a Scariolo, demasiada concesión en defensa, demasiados puntos encajados. Así todo, creo que esta victoria nos va a dar todavía más fuerza de cara a una competición en la que nos esperan en este grupo rivales complicados. El más inmediato, Georgia, el anfitrión, será el sábado. Y será la primera gran oportunidad para demostrar que también España, frente a los complicados, tiene suficiente potencial para seguir adelante.
Vamos con la vuelta a la ronda española. ¿Qué ha pasado en la jornada de hoy, Eri?
Richard Carapaz se despide de Ineos con un triunfo de Tronío en la vuelta en Peñas Blancas como el más fuerte de la fuga de 32 que ha acabado jugándose la etapa. Evenepoel, que se fue al suelo como ayer a la Philippe, tuvo la suerte de no hacerse nada grave, aguantó perfectamente, incluso le metió segundos a algunos rivales.
¿Qué te han contado, Quique, los nuestros en línea de meta?
Le salió mal la táctica a UAE y por eso Polanc y Soler entraron medio enfurruñados. Enric Mas habló con el caído Evenepoel y demostró otra vez que en esta vuelta le está tocando sonreír.
Una pena, pero yo creo que no tiene nada. Sabemos que es duro, no ha mostrado ninguna debilidad. Es verdad que el puerto tampoco tenía mucha complicación, pero bueno, es su forma de correr. Por ahora le va muy bien y nos tendremos que acostumbrar a esos arreones que pega al final. Quería ver un poco la reacción de todos, ¿no? El final también era bastante duro. Yo creía que era un poco más suave, pero bueno, al final no hemos perdido tiempo.
¿Algún cambio, Eri, en la general?
La zona podium sigue igual, Evenepoel líder, Roglic a 2'41, Mas a 3'03, Rodríguez ha perdido unos segunditos, está ahora a 4'06 de la roja, Ayuso se mantiene a 4'53.
Y mañana el menú es, Quique...
Etapa 12+1, 168 kilómetros para una fuga y un presumible sprint, aunque hay alguna trampa, dicen, en Montilla, Córdoba, en una jornada que va a arrancar en Ronda.
Fórmula 1 motor, estamos de previa, Carlos Miquel, de Gran Premio, con muchas cosas que contar.
Sí, muchísimas, sobre todo que han hecho las paces Lewis Hamilton y Fernando Alonso. La verdad es que era una semana indirecta, recordemos, le llamó idiota por la radio Alonso y dijo que solo sabe pilotar González de la Pole, respondió diciendo que las carreras eran muy distintas y hasta hizo una, firmó una gorra para Fernando Alonso. La paz ha llegado cuando Alonso ha irrumpido en el hospitality de Mercedes a que le dieran la gorra y también con esta frase previa del piloto asturiano: no creo lo que dije en el coche, fue un momento de calentón, vamos a escucharlo.
Pido disculpas, no pienso lo que estaba diciendo. Creo que me quejé de manera excesiva en ese momento porque después de verlo se trata de un incidente de primera vuelta. Todos vamos muy pegados. El calor del momento también afecta, la adrenalina, luchando por un top 2, un top 3 finalmente. Al final todo eso provoca que esos comentarios que no tendría que haber dicho.
¿Y cómo nos va Chris Bejarano en el europeo de waterpolo?
Pues ya ha terminado el cuarto partido del europeo femenino para las nuestras en el grupo B. España-Israel 23. Con la victoria de hoy, España está matemáticamente clasificada para los cuartos de final. El próximo partido será contra Eslovaquia el sábado a las 11:30.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.